Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? El saludo de José Luis Ramos, de regreso en las noticias como son. Bueno, retrocede la industria cubana. Este es el tema que analizamos hace ya algunos meses con Oscar Espinosa Chepe. Y hoy, para continuar rindiéndole tributo al fallecido amigo, pasamos de inmediato a escuchar en su voz esta entrevista. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
Bueno, muy contento de estar con ustedes, José Luis. Muy complacido de debatir algunos temas de la economía cubana.
El índice del volumen físico de la industria por el origen de los productos en el 2010 alcanzó el 43% del nivel productivo de 1989, inferior al 46,1% en 2008 y 44,9% en 2009, de acuerdo con los datos aportados por el Anuario Estadístico de Cuba 2010 recién publicado. Ello muestra que a más de 20 años de iniciado el período especial, la industria, lejos de recuperarse y crecer, está estancada y sus producciones se alejan de las cotas precrisis. ¿A qué se debe esto?
Esto está dado porque hay un proceso realmente de capitalización de la industria cubana, en primer término, ¿no? Capacidades productivas disminuyen, que no hay reposición, no hay inversiones, no hay mantenimiento. Una depreciación también tecnológica enorme. Estamos viviendo en tiempos de cambios tecnológicos muy rápidos y Cuba está alejada de este proceso. Al mismo tiempo, la industria cubana depende extraordinariamente de la importación de materias primas. El país no tiene capacidad de compra alguna, prácticamente el país no tiene nada que exportar. Vivimos hoy fundamentalmente de los acuerdos con Venezuela. Cálculos en que muchos economistas coincidimos establecen que este es la principal fuente del país de divisas. Prácticamente los servicios que exporta Cuba y Venezuela están en un entorno cercano a los 6,000 millones de dólares. Y después, bueno, viene el turismo, la remesa, pero ya en menor cuantía. Y todo esto es insuficiente para importar lo que necesita el país, importar los recursos que necesita nuestra industria, y no solamente nuestra industria, la agricultura, el transporte y todos los demás sectores. Pero la industria se ve muy golpeada, no hay garantías de suministro. El año pasado parece que la situación fue muy tirante, y parece que este año también lo es. Incluso hay una revaloración del plan del año, eso ya lo anunció Raúl Castro hace unos meses. No se ha dicho cuál es esa revaloración y hasta dónde llega, pero claro está que hay una disminución de las capacidades de importación, porque además en el mundo hay un proceso de incremento muy fuerte del precio del petróleo, por ejemplo, pero también de los precios de los alimentos, sin que Cuba tenga respuesta para eso, ¿no? El país no tiene azúcar. Si Cuba hubiera tenido azúcar, claro está, la situación fuera muy, muy distinta, porque el azúcar es el alimento que mejores precios tiene en el mercado internacional. En este momento está prácticamente a 30 centavos la libra. Esto es lo que ocasiona que la industria siga decayendo y que hoy esté a un 43%, de los niveles del 1989, que por cierto no eran buenos, ni mucho menos. Cuba no era un país industrializado, ni mucho menos país que... Pero bueno, estamos peor, mucho peor, con una dependencia extraordinaria de en este caso ahora de Venezuela. Es una pena, porque el proceso que se inició en 1989 era para afincar nuestra independencia, nuestra soberanía de países del exterior, ¿no? Y lo que ha sucedido ha sido todo lo contrario, y eso incluso los economistas oficiales, profesores universitarios, lo reconocen. Cuba hoy es mucho más dependiente del exterior de lo que lo fue antes de 1959. Es una pena realmente.
Oscar, ¿pero hasta dónde un país puede depender del exterior como está dependiendo el gobierno cubano y el país en general?
Bueno, imagínate, eso tiene sus límites, pero además tiene sus grandes peligros. Ahora mismo estamos viendo la situación en Venezuela. Hay una incógnita tremenda, una incertidumbre tremenda. Es un régimen pero en el caso de Cuba eso sería terrible, que se cortara de pronto ese cordón umbilical. A mí me da la impresión de que el propio general Raúl Castro está muy consciente de esto y de hace tiempo está logrando buscar otros socios, pero en este mundo no es fácil encontrar socios, ¿no? Ha hecho gestiones con China, con Rusia, con Brasil, hasta con Angola, pero estamos en un mundo muy, muy complicado. Y además el problema es que, a mi juicio, para resolver los problemas de Cuba hay que partir de los problemas internos, o sea, de hacer que la economía cubana funcione, más que pensar en factores externos. Tenemos que pensar en que la economía se desarrolle, se haga fuerte, sea eficiente, sea capaz. Y bueno, se han hecho algunas reformas, pero sabemos todos que son insuficientes. Ese tipo de medidas de fortalecimiento interno incluso pueden darnos mayores posibilidades de negocios en el exterior, porque nadie invierte, nadie va a invertir en Cuba en estos momentos que sabemos que hay muchos mercados para invertir, si aquí no hay condiciones, no hay desarrollo, no hay una economía floreciente, no hay leyes que garanticen la inversión. O sea, una cosa la trae la otra, pero precisamente lograr el interés de factores externos en nuestro país, tendríamos que superar los problemas que tenemos internamente y, como se está viendo, no se están superando.
Un problema que se arrastra, es un problema que buscar sociedad económica con un sistema económico como el de Cuba en crisis y sin un proyecto viable es sumamente difícil.
Imposible, diría yo. Imposible, imposible. Es cierto que últimamente, bueno, se están hablando toda una serie de cosas, de cambios, pero todos son muy limitados, contradictorios, insuficientes. El mismo trabajo este por cuenta propia está lastrado por una cantidad de problemas tremendos, de unos impuestos que precisamente bloquean cualquier desarrollo de la iniciativa individual, lo hacen imposible, sin mercados mayoristas, sin unas regulaciones y leyes claras. Y en la agricultura pasa lo mismo. Estamos importando más de 1.500 millones de dólares. El problema de alimentación es un problema muy serio a escala planetaria, porque los precios se están disparando de los alimentos, producto de una serie de factores, no es un solo factor, problemas ambientales, que ya son obvios que existen, que van a seguir existiendo, porque es producto de un cambio de época, ¿no?, de la naturaleza. Problemas de desarrollo de determinados mercados que están creciendo de una forma muy acelerada, estoy hablando fundamentalmente de China y de la India, pero pudiera, donde reside prácticamente la tercera parte de la población mundial, pero pudiera hablar de otros países también que están aumentando sus consumos de alimentos, importando enormes cantidades. China se sabe que no tiene tierra cultivable suficiente para alimentar la enorme población, que bueno, en el año 20 va a alcanzar los 1.400 millones de habitantes, ¿no? Y eso son fenómenos, además el fenómeno de la conversión de algunos alimentos en combustible, una situación que es inevitable porque los precios de los combustibles están por el cielo y hay países que no tienen combustible, entonces tienen que proceder a sacar el combustible y sacar la energía de donde sea, y por eso están utilizando muchos alimentos. Algunos, como la caña, que son muy nobles, porque al mismo tiempo pueden dar azúcar, como lo está haciendo Brasil.
Claro.
Que, por cierto, Cuba está perdiendo, ha perdido esa oportunidad hasta ahora, una oportunidad que hubiera reportado enormes beneficios para el país. Si Cuba en estos momentos tuviera una zafra de, por ejemplo, una producción de azucarera de 6 millones de toneladas, en estos momentos lo que habría unas vacas gordas, pero bueno, se destruyó la industria azucarera. Incluso no se ha desarrollado la industria de derivados como se ha hecho en Brasil, que se ha convertido Brasil en un emporio de producción de etanol, está sustituyendo grandes cantidades de petróleo, incluso está utilizando ya el etanol en la producción de combustible de aviación, se está convirtiendo el etanol en una base para el desarrollo de plásticos, para la propia industria automotriz, o sea, las posibilidades que tiene tremenda, y la caña es la reina en los rendimientos de etanol en el mundo, ¿no? O sea, que eso hubiera tenido los beneficios, pero bueno, aquí no hubo esa visión. Nuestros hombres de gobierno han tomado políticas totalmente equivocadas. Yo diría que esta política de destruir la industria azucarera es el error más grande que se ha cometido en esta isla desde que creo que llegaron los indios aquí.
Dices en el artículo, antes de pasar a otro tema, en la compra y venta de casas y de automóviles, y para resumir la situación económica del país, escribiste: creándose un ambiente propicio para el desorden, la indisciplina y la corrupción, males en continuo ascenso no solo en la industria manufacturera. Yo creo que también esto lo viene denunciando el propio gobierno, la situación de indisciplina, de corrupción, que sigue...
Bueno, toda esta falta de productividad, toda esta falta de producción, toda esta situación de crisis que se ve en la industria y se ve en otros sectores, el transporte, la agricultura, abonan la indisciplina, abonan la corrupción, porque la escasez está muy ligada a los problemas de corrupción. No se pueden pagar salarios dignos. El salario en estos momentos, de acuerdo a la tasa oficial y de acuerdo a los datos que ha dado el gobierno últimamente, equivalente a $18. Mi propio Raúl Castro ha reconocido que el salario en Cuba no se puede vivir. Entonces todo esto crea indisciplina, crea desorden, crea corrupción. Todo esto se une a que se ha perdido la confianza en los dirigentes del país en gran medida. O sea, no hay duda que en determinada época Cuba, el gobierno cubano gozó de cierto prestigio, pero eso se ha perdido, porque hay un nivel de frustración, de desesperanza enorme, y eso se ve en los miles de cubanos que quieren irse, ¿no?, que quieren abandonar. Nadie que se sienta bien en un lugar se va. Aquí los jóvenes, en un porciento muy alto, yo no voy a ser absoluto ni mucho menos, pero un porciento muy alto de los que se quieren ir del país, y eso es un signo muy malo. Y el gobierno no puede resolver este problema. Ahora mismo se está planteando el reordenamiento laboral, que sería el despido de un, o reubicación, como quiera llamársele, de 1.300.000 trabajadores, cosa que es necesaria. O sea, hace falta un reordenamiento, pero el gobierno no puede hacerlo, porque al mismo tiempo las medidas que eran indispensables para ubicar a esos trabajadores no han funcionado. No han funcionado, el contrapropismo no se desarrolla como hubiera sido necesario. La mayor cantidad de contrapropistas que tenemos en estos momentos eran las personas que estaban en la clandestinidad, que ahora, bueno, han cogido su licencia, y muchos están devolviendo también esa licencia. Sabe que son decenas de miles de personas que han devuelto la licencia, incluso por cifras oficiales. Entonces es una situación tremenda. El mismo proceso de reordenamiento, que es una cosa que era indispensable, está medio parado. O sea, ellos están llenos de contradicciones. El mismo problema de la agricultura no ha funcionado. Seguimos con los mismos problemas, a pesar que ya, bueno, va a cumplirse unos cuantos años del decreto 259. Y lo que sí es una cosa que es indiscutible, es que los problemas se están acumulando. Los problemas demográficos, por ejemplo, la demografía en Cuba es una bomba de tiempo. Y en los últimos 5 años creo que nada más que ha crecido la población en un año. Envejecimiento, pero envejecimiento significa la necesidad de hacer enormes inversiones para hacerle frente a ese fenómeno. Se sabe que a medida que la población envejece, en un país que además no tiene productividad alguna, porque no, este no es el problema de Europa, donde sí hay tasas de fecundidad baja, pero bueno, tienen una productividad extraordinariamente alta y además tienen el recurso de traer extranjeros, jóvenes extranjeros a trabajar. Aquí no hay ninguna opción de ese tipo. Aquí hay lo que la acción que está creciendo, la cantidad de personas de tercera edad, y eso demanda inversiones extraordinarias en hospitales, en asilos, en condiciones generales, en pago de pensiones, en toda una serie de cosas, mientras la población laboral se va a ir reduciendo, una población laboral que, además, que como decíamos, es muy poco productiva, ¿no? Prácticamente, ahora mismo, los cálculos que estamos haciendo niegan lo que dijo el gobierno de que la productividad, vamos a ver los últimos datos, hay que esperar que salgan otros datos, pero todo indica que el salario incluso aumentó más todavía este año que la productividad del trabajo. O sea, se está repartiendo toda una serie de cosas sin haber condiciones para ello, económicamente hablando, y eso tiene una repercusión muy negativa. Y así se van acumulando los problemas, la descapitalización del país. Ahora este año la tasa de descapitalización volvió a subir otra vez, la tasa de formación de capital fijo ha sido extraordinariamente bajo este año. O sea, es un proceso de que yo diría como un cocodrilo que se está comiendo por la cola, pero ya va mucho después de la cola, ¿no? Es una situación muy peligrosa la que se está creando en Cuba, y no acaban de llegar las medidas que hacen falta en la magnitud necesaria.
Como tú dices, un cocodrilo que casi no le queda cola. Oscar, en los minutos finales vamos a actualizar un poco esta información en cuanto a las medidas de esta política de actualización del modelo socialista que está impulsando Raúl Castro. Pues aparentemente está contemplando, como se había dicho, darle más espacio a la iniciativa privada. Se habla ahora de permitir, antes de fin de año, que los cubanos puedan vender y comprar casas, también automóviles, de acuerdo a la política del gobierno, eliminando numerosas prohibiciones que han venido existiendo y tratando de simplificar los trámites para el traspaso de estas propiedades en Cuba. ¿Cuál es tu valoración de este tema?
Bueno, en primer lugar, las leyes no están. Están algunos enunciados que ahora en estos días se publicaron. Enunciados que tienen aspectos, yo pienso que sí, que son positivos de una situación totalmente anormal en Cuba, con respecto a los carros, con respecto a las casas, cosas que eran totalmente crueles de personas que, bueno, deseaban abandonar el país, que querían dejarle sus pertenencias a su familia, no podían hacerlo. Me parece que hay irracionalidad en estas dos medidas, aunque, repito, habrá que ver las leyes, porque puede ser que esto vaya acompañado como ha venido acompañado el trabajo por cuenta propia de impuestos desmedidos, ¿no? Habrá que ver cómo es eso, ¿no? Pero de todas formas, me parece que hay irracionalidad. La irracionalidad es una cosa positiva. Por supuesto, esto no resuelve los problemas del país, ¿no? Esto es un paso que, simbólico, desde el punto de vista simbólico, puede representar el reconocimiento de la propiedad privada en cierto sentido, y es positivo que esto se haga. Pero no son cambios estructurales, esto no significa cambios estructurales. Incluso todas estas cosas se venían haciendo en el país, pero de forma ilegal, ¿no? Fuera de la ley, vamos a decir, fuera de la ley, fuera de la legalidad establecida. Y bueno, ahora lo que se está planteando es que eso vaya a la legalidad. Anteriormente incluso se daban muchos casos de estafa, de engaños, de toda una serie de cuestiones. Ahora todo esto se va a reconocer, se va a admitir el pago de las compensaciones en cuanto a las permutas, que era una cosa que también se hacía corrientemente en este país al margen de la ley. Ahora eso se legaliza. Yo creo que eso es bueno, eso no es malo. En definitiva, esto va por la senda correcta, pero no es la solución del problema de Cuba. La solución del problema de Cuba es medidas más liberalizadoras que permitan a la gente trabajar, que se desarrolle desarrollen las fuerzas productivas, se liberen las fuerzas productivas. Y eso realmente falta mucho por hacer. Incluso yo diría que como está establecido, por ejemplo, el trabajo por cuenta propia, y como está establecido hoy el decreto este 259 de entrega de tierras en su fruto, eso no funciona y no está funcionando. No es que no funcione, es que no está funcionando. Eso hay que revisarlo. El general Raúl Castro ha prometido revisar el decreto ley 259, dándole mayores posibilidades a los campesinos para cultivar, incluso de mayores entregas de tierra. Se habla de quitar el ilógico, ¿cómo se llama?, 10 años a las personas naturales de tenencia de tierra, ampliar eso mucho más, incluso hasta quitarlo. Bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que se está demorando todo eso mucho y el tiempo es oro. Los problemas, repito, se están acumulando y el país no puede esperar más.
¿Pero consideras tú que la crítica situación económica de Cuba será la que provoque el cambio en el país?
Bueno, indudablemente es un factor definitorio, porque es que o se hacen cambios o este país va al caos absoluto y total. Estamos viendo ya en la calle toda una serie de síntomas de descomposición producto de la crisis, porque se ha llegado a un nivel tal que obliga a cambios, independientemente de lo que puedan pensar algunas personas. Incluso desde la propia sectores oficialistas se están oyendo cada día más voces planteando estos mismos problemas, con quizás con no tanta fuerza, otros incluso hasta con más fuerza de lo que estoy diciendo yo en estos momentos, pero es que esto es tan evidente, tan palpable, tan golpeante, que no cabe otro camino como que el de la reestructuración radical, no actualización, sino cambio radical de un sistema que ha fracasado. El cardenal, nuestro cardenal, decía hace un año que hay un consenso enorme hacia el cambio en Cuba a todos los niveles y en todos los sentidos. Yo diría que efectivamente eso existía el año pasado. Lo que pasa en estos momentos, eso se ha reforzado extraordinariamente porque hay hoy una crisis todavía que golpea con más fuerza y que indica que es necesario el cambio. Cuba tiene enormes reservas productivas que se pudieran utilizar y pudiéramos salir de la crisis si hubiera voluntad de cambio y de entender que podemos resolver nuestros problemas quitando toda una serie de tonterías y de viejas ideas que no conducen a nada, sobre la propiedad privada, sobre el mercado, que es una categoría económica objetiva, sobre la inversión extranjera, o sea, ser más flexible, ser más consciente de que la propiedad privada puede ser un factor de desarrollo, puede tener un sentido social, como lo establece la Constitución del 40, muy importante, y combinarse incluso con la iniciativa pública. Yo no niego en ningún momento la iniciativa pública. Creo que se pueden combinar esos dos factores para hacer que Cuba salga de la crisis. Es posible totalmente.
Bueno, Óscar Espinosa Chepe, gracias nuevamente por habernos acompañado aquí para ayudarnos a entender un poco el difícil panorama económico cubano. Gracias.
Muchas gracias.